Tiempo de tertulia, ahora tiempo de saludar a Fernanda Cabrera.
Buen muy buenos días.
Dario Klein, ¿cómo te va?
Bárbaro, buen día.
Luciano Álvarez, ¿cómo
estás? Hablando de la muerte.
¿Qué?
No, tuve 10 días enfermo, una cosa insólita para mí.
Ah, claro, porque faltaste la semana pasada, pero yo no me había enterado bien del motivo. ¿Qué te pasó?
Empecé con mal en la última tertulia, empecé a sentirme mal, no sé por qué, no sé si...
Grite el mal de todo.
Hay momentos, los debates que son terribles.
Son terribles, ¿viste? Y me fui mal y pero fue mal, en serio, una fiebre altísima que nunca en mi vida había tenido.
¿Intoxicación mental? ¿Qué fue? No.
No sé.
¿Gripe?
Dicen que es gripe, pero vaya uno a saber.
Bueno. Capaz que dijiste algo que a alguien no le gustó. Te
sí, porque es coincidente, ¿no? Digo, con una teoría conspirativa se cierra muy bien.
Y también saludamos a Carlos Callavet, que hasta ahora había estado acompañándonos los martes y ahora pasa para los miércoles, siempre viniendo desde Paysandú. Buen día, Carlos.
Muy buenos días.
Bueno, hablamos en primer lugar de política, ¿les parece? Porque ha habido, claro, en las últimas semanas mucho análisis a propósito de la marcha del gobierno. Pero a ustedes, a varios de ustedes, les interesaba analizar hoy el otro lado del mostrador, cómo está jugando la oposición en estos primeros meses. No sé si era por alguna razón en especial. ¿Cuál era el motivo que disparaba ese tema? Luciano y Darío, a ver, por ejemplo, que eran
sí,
los interesados.
Cuando charlamos con Javier, preparando esas tertulias, en la lista de temas, yo dije que a mí me llamaba poderosamente la atención este asunto de Fachelo-Magurno. No, curiosamente, por el aspecto que le dio el observador, cuando dice el patrón llamó al empleado, entonces me parece que es totalmente... menor el asunto.
Estamos aludiendo a lo que ocurrió en la Junta Departamental la semana pasada,
correcto,
cuando se votaba el nombramiento de la contadora Graciela Tonelo como contadora general de la Intendencia. Al Encuentro Progresista le faltaba un voto, y ese voto terminó siendo el del edil Fachelo, del Partido Colorado, Guillermo Fachelo, del Foro Vallista, que cambió su posición, aparentemente, porque después se ha hecho inundado de relaciones contradictorias, pero aparentemente por una llamada de Oscar Magurno, que a su vez había recibido un pedido en ese sentido del doctor Tabaeva.
Claro, pero más allá de la peripecia, yo escuché a Magurno argumentar, y el argumento a mí me dejó muy consternado sobre qué se entiende por hacer oposición en el sistema democrático. Yo siempre, cuando daba políticas de comunicación, hablaba mucho con mis alumnos, y la primera pregunta que hacía era, ¿cuál es la diferencia entre una tiranía y una democracia? ¿No? Y generalmente la primera respuesta ingenua es el gobierno de las mayorías, y uno le demuestra rápidamente que Stalin gobernaba con la mayoría, Hitler también, etcétera, etcétera, está muy estudiado. Y la esencia de un sistema de libertad y de sistema democrático es la oposición, es lo que hace la diferencia. Que exista dentro de un sistema oposición y que se juegue un rol y que ese se exprese de determinada manera. Y yo tengo la impresión de que hay una cierta perplejidad en la nueva oposición de cuál es su función y cuál es su rol. Porque si el argumento de Magurno es impresionante. Magurno dice, mire, yo le di el voto porque yo entiendo que el que gana se tiene que llevar todo. Y hay que dejarlo gobernar y ver qué hace. Esa concepción...
El que gana
es que tiene que llevar todo. Porque podría haber argumentado, mire, mi sector estudió la conducta de la contadora Tonelo y la analizó y al final llegamos a la conclusión de que tenía razón y más allá de una disciplina partidaria nosotros decidimos hacer confianza porque creemos que este funciona de confianza. Esa es una política de oposición, llamémosle justa, responsable y ética. Ahora, el otro concepto decide, mire, el que gana se tiene que llevar todo. Es un concepto que tiene un componente totalitario, un virus totalitario en el fondo. El que gana se lleva todo, quiere decir que no hay lugar para la oposición.
Acá estamos hablando de un caso de oposición a nivel departamental de Montevideo.
Pero yo creo que es un concepto político genérico que, ojo, en ciertas tradiciones políticas es muy fuerte, viene de Rousseau.
Porque si vamos al debate a propósito de la oposición a nivel nacional, al revés, las discusiones están planteadas en términos contrarios. Por ejemplo, a propósito de cómo se debían conformar los directorios de los entes autónomos y servicios descentralizados.
Correcto, ¿no? Hay una lógica del contralor importante. Ahora, una cosa es que se entienda la lógica del contralor y otra cosa es que se sepa qué hacer con esa lógica del contralor. Porque a su vez alguien podría argumentar que el voto en contra de la oposición en la Junta Departamental es un voto porque soy oposición, voy a votar siempre en contra. Que también es una concepción errónea. Es decir, o sea, no solamente es tener participación, sino cómo se tiene y cómo se concibe. Yo cierro con esto. Desde Rousseau en adelante, muchísimas corrientes políticas conciben la oposición solamente como un obstáculo a la mayoría general o, en última instancia, como una demostración de los errores potenciales que tiene la mayoría y que es la mayoría la encargada de subsanarlos. O sea, no hay en muchas teorías políticas, aún contemporáneas, una concepción de cómo debe funcionar la oposición. Y me parece que esto es un tema central en la nueva estructura política en Uruguay.
Darío, tú también querías hablar de estos asuntos, pero no sé si a partir de un enfoque como el de Luciano.
No, yo lo mío es más complicado.
A ver,
me voy para el Medio Oriente. No, en realidad, a raíz de un hecho de actualidad que está pasando en estos momentos en el Medio Oriente, que es la retirada israelí de Gaza, me puse a reflexionar que qué interesante que era que precisamente Ariel Sharon, ¿no?, un político de derecha, que cuando llegó al poder todos decían que era imposible que llegara a tener ningún tipo de actitud de paz hacia los palestinos, es el que está llevando adelante esta retirada de la Franja de Gaza contra justamente la derecha más radical y más intransigente de Israel. Es decir, está llevando a cabo lo que en Israel sería una política de izquierda desde un gobierno de derecha, ¿no? Y eso lo me puse a reflexionar respecto a lo que está pasando hoy en Uruguay, que no es algo distinto a lo que pasó en España, ha pasado en otros lados, que es que esta izquierda que está gobernando tiene herramientas para llevar a cabo una política de derecha sin la oposición de la derecha. Es decir, tiene la posibilidad de hacer transformaciones que nunca la derecha pudo hacer dentro del Estado, a nivel económico y demás, porque la derecha no se va a oponer, porque la derecha está de acuerdo. Es decir, yo no creo que la oposición de los partidos tradicionales hoy al gobierno del Frente Amplio sea una oposición débil, sino simplemente es que están de acuerdo con las medidas, sobre todo en cuanto a política económica, que está tomando el gobierno hoy del Frente Amplio. Entonces, no se pueden oponer a lo que ellos siempre defendieron. Y entonces simplemente de pronto salen a argumentar que el Frente Amplio se está contradiciendo con lo que decía antes.
Lo quieren obligar a tomar las medidas que dijo en la campaña electoral, que ellos consideran que son malas, pero que las deben tomar para hacer fiel a sí mismos.
En España, Felipe González logró hacer transformaciones que nadie esperaba que pudiera ser un gobierno socialista. Es decir, básicamente lo que termina pasando es que solo la izquierda es capaz de hacer transformaciones de derecha porque la derecha no se opone a ello, y solo la derecha es capaz de hacer transformaciones de izquierda porque la izquierda no se opone a ello. Tiro la bomba y a ver.
Hay un libro maravilloso justamente que trata de ese tema, se llama Elogio de la Traición. Y entonces hace una revisión, son dos políticos franceses, hace una revisión desde los orígenes de la historia, empieza por Alejandro Magno y sigue para adelante, y el libro comienza con la siguiente frase. Si había dos personas destinadas desde su nacimiento a ser enemigos acérrimos y enfrentarse a lo largo de toda su vida, esas dos personas eran Felipe González y el rey Juan Carlos. Y allí arranca a decir que generalmente los pactos de paz los hacen los halcones, la paz de Vietnam, claro, de Nixon, los hacen los halcones porque tienen
la paz entre Israel y Egipto, les homenaje en B.
Exacto, tienen la espalda cubierta. Y todo ese libro trabaja, De Gaulle es el que le da la independencia a Argelia. Es un libro maravilloso porque estudia todos esos casos y la teoría política que hay atrás es que solo los halcones tienen el poder y las espaldas cubiertas.
Le hemos encontrado a la relación gobierno-oposición y sobre todo al papel de la oposición en estos meses de dos enfoques bien distintos, no digo contradictorios, sino miradas diferentes que plantearon primero Luciano y Darío. Los demás están examinando este tema, pero como a ver...
Yo lo que veo es que quizás la oposición todavía no esté madura capaz que por un poco lo que decía Darío, ¿no? Que están de acuerdo en algunas cosas que está realizando este gobierno, pese a que la oposición sean los blancos y colorados, la derecha, y el gobierno sea la izquierda. Y en otros casos creo que no se animan tampoco a hacer oposición, todavía no saben cómo encarar ese papel. Por ejemplo, todo ese tema que está en el tapete de los derechos humanos, de las investigaciones a nivel de los militares, a lo que se está llegando, que el gobierno de Valle no llegó en relación al caso Gelman. Y el ejemplo que voy a poner es este. Recuerdo declaraciones de la calle diciendo que, por ejemplo, los casos de Michelin y Gutiérrez Ruiz estaban dentro de la ley de caducidad, ¿verdad? Y este gobierno dice que esos casos están fuera de la ley de caducidad. Consultado en la calle, una vez que ese Poder Ejecutivo determinó que esos casos están fuera de la ley de caducidad, él dijo, bueno, yo dije eso, bueno, habría que verlo ahora, me animaría a volver a analizarlo. ¿Me explico? Puede ser que estén pasando las dos cosas. Que en algunos aspectos la derecha esté estando de acuerdo con la izquierda, con el gobierno, entonces no puede oponerse, porque la izquierda puede llevar a cabo cambios que la derecha no pudo porque lo hace desde esa otra postura, lo que decía vos, Darío. Y en otros casos creo que no se anima, capaz por ese apoyo popular grande que tiene este gobierno y que otros no habían tenido.
Porque entonces no tienen muchas ganas de laburar.
¿Será eso? ¿Será eso? Y capaz
serio.
Que sí, Luciana, capaz que
en
sí.
En esa de la chicana cortita del tipo García Pinto, eso. Tipo que no sé qué.
Yo lo que estoy viendo
es un laburo.
Yo estoy viendo la chicana cortita, estoy viendo que la oposición hasta ahora está siendo retórica y nada más.
Lo que pasa también a veces se confunde oposición con deseo de que el otro fracase, ¿no?
Uh-huh.
Que no es lo mismo.
Carlos,
bueno, mira, después de este paseo, de arrancamos con Magurno, seguimos con Rousseau, con Yarón, vamos a volver a Magurno. Yo tengo la impresión de que estamos viviendo una transición que no es solamente a nivel de gobierno, sino también es a nivel de oposición. Los roles cambiaron, cada cual se tiene que ubicar, falta experiencia. Y bueno, los muchachos muchas veces andan, con sobre todo la oposición, como sordo en tiroteo. Es decir, no sabe de dónde vienen los disparos y no sabe tampoco bien de quién defenderse, ¿no? Yo a mí me indigna, como a Luciano, la actitud de Magurno. Pero, conociendo de quién viene, no me parece demasiado llamativo, ¿no? O sea, no es una excepcionalidad dentro de lo de las declaraciones que se ha y de las actitudes que ha asumido Magurno a lo largo de su trayectoria política.
Capaz que estaba acostumbrado a eso, el que gana, gana, se queda con todo.
Ah, creo que es un hombre especialmente pragmático, pero que reconoce
no es una actitud de toda la oposición, sino en este caso es una actitud de Magurno y del grupo de Magurno específicamente.
De Magurno, yo diría un enfrentamiento de baja intensidad que indigna más desde el punto de vista ético y en lo que hace a un funcionamiento un funcionamiento democrático de la sociedad uruguaya, ¿no?
Tiene antecedentes en el propio Jorge Pacheco Areco, del cual Magurno proviene, ¿no? Yo recuerdo en el gobierno de Tabaré Vázquez, intendente, gestos de colaboración resueltos por el propio Pacheco para determinadas votaciones en la Junta Departamental.
Que representa una forma de ver la política fuertemente centralizada en la cabeza. Es fuertemente presidencialista, cuasi monárquica, esa lógica de ver el mundo. O sea,
que manda. Que implica de alguna manera, claro, implica de alguna manera, diciendo que mañana yo gano. O sea, ustedes aténganse a las consecuencias cuando yo gano.
Yo decía, esto te indigna.
A mí me indigna, sí, porque
pero acá le salvó un problema al gobierno de la Intendencia de Montevideo.
Claro, pero se salva un problema sacrificando o dando un ejemplo de una forma de resolverlo que no es un buen ejemplo. Y que yo creo que es nacional en la medida que esto repercute hacia el interior, en cuanto a que en el interior se mantienen relaciones muy caudillescas y muy de lo que dice el caudillo con respecto a sus sectores, sus partidos políticos, inclusive la izquierda.
A mí no me gustan las declaraciones de Magurno, tampoco me sorprende.
Me parece
pero
sincera, perdóname, Fernanda. Me parece sincera.
Capaz que estaba además acostumbrado a eso. Está perfecto, pero sin embargo las declaraciones de Facchello no me parecen tan fuera de lugar. Fíjense lo que dice Facchello. porque argumentando después por qué cambió su voto y ahora se lo da a la mayoría para que el frente, para apoyar a la contadora Otonello. Dice, si en su momento nadie la llamó a sala, porque Otonello hace tiempo que está en la intendencia, en los dos periodos de Arana estuvo. Entonces dice Fachero, si en su momento nadie la llamó a sala, ¿por qué quitarle la confianza ahora? Y eso que dice Fachero me parece razonable también, porque quizás en la postura de blancos y colorados en la Junta Departamental de decir todos nos oponemos al nombramiento porque sabemos que necesitan nuestro voto de Fachero, es ejercer la oposición. Pero desde
hay,
la mera oposición.
Hay un error.
Entonces hasta me parece más razonable lo que dice Fachero, si no hay argumentos, ¿por qué no le voy a dar el voto? Y después en todo caso la llamamos a sala si su comportamiento lo amerita.
Pero yo como ciudadano necesito saber que alguien evalúe, vos decís, bueno, si nadie la llamó, bueno, si tuvo una función bastante, un periodo bastante largo, alguien tiene que evaluar eso, ¿no?
Dicen que actuó mal, ¿por qué no la llamaron?
Entonces yo lo que quiero, lo que necesito como ciudadano, es que alguien, cualquiera, sea capaz de evaluar con un grado de credibilidad esa acción. Yo vuelvo a insistir, si el señor Fachero, si el señor Maburno, cualquiera dice, mire, nosotros en realidad nos pasamos 5 días o 10 días estudiando la gestión y viendo todos los números y viendo todas las críticas que se le hicieron, no sé cuánto, llegamos a la sana conclusión de que realmente no hay ninguna razón para no darle el voto, y entonces la vamos a apoyar. Pero digo que esa es una defensa del ciudadano, porque si a vos te ponen en un asiento, sos un representante de la ciudadanía, y como representante de la ciudadanía, tenés que trabajar para la ciudadanía.
Desde la audiencia,
y darle respaldo a la ciudadanía.
Más de un mensaje, por ejemplo, ese que vino por el 1711-0810, dicen, es sorprendente que todos los comentarios se centren en las personas de Fachero y Maburno, sobre todo de Fachero, y no de la llamada que habría hecho el doctor Tabaré Vázquez a Maburno solicitándole el cambio.
Bueno, lo que pasa es que eso, para empezar, hay que investigarlo,
claro,
¿no? Digo,
no puedo hablar de lo que no sé exactamente. El Observador publica que a Maburno lo habría llamado Vázquez. El Observador dice que eso se lo dijeron fuentes que participaron de la reunión que tuvo Fachero con su bancada, donde Fachero habría explicado que el motivo por el cual cambió su voto en realidad es que Vázquez llamó a Maburno y entonces Maburno lo llamó a él y también lo apretó para que cambiara su voto.
Eso
pero después de eso Fachero lo negó rotundamente.
Pero eso es otro tema.
Hay un colorado que insiste en esa versión.
Además estoy explicándole a la gente que está llamando.
Introducir,
¿no?
El tema de Tabaré me parece
preguntando eso.
El tema de Vázquez, en la especulación de si es cierto o no que llamó a Maburno, me parece correcto introducirlo.
Es la primera vez que lo vi desencajado a Tabaré Vázquez en el momento que se lo preguntaron. Estaba muy desencajado, salía muy mal humor. Pero
estamos hablando de dos personas, Vázquez y Maburno, que tienen una relación laboral, ¿verdad?
Y
por otro lado, ambos, ¿no? O sea, al menos Tabaré nunca ha desmentido hasta ahora su condición de masón, ¿no? Y Maburno es un masón conocido. Es decir, existe una serie de elementos de carácter objetivo que pueden hacer pensar de que esa llamada existió o que por lo menos existió.
No solo por eso, no es la única llamada, no es el único momento que en la prensa se habla de que el presidente habría hecho llamadas para sugerir un nombre que vaya a ocupar determinado cargo.
Pero en toda la historia...
No tengo elementos, pero en toda la historia
existen puentes, y son muy importantes.
En toda la llamada existen puentes.
Llamadas de presidentes han existido siempre en la política uruguaya. Y de gente que está vinculada a dos personas que es necesario conectar en un momento, deja de ser importante.
Llamadas de presidentes interviniendo incluso en asuntos municipales ha habido siempre en la vida política uruguaya. Así que esto, desde este punto de vista, no es una novedad. Lo que, en todo caso, claro, da para la discusión es qué tipo de relación mantienen Vázquez y Maburno. Que es una relación en tres niveles, ¿no? Uno, de amistad. Es clarísimo que hay una amistad fuerte entre ambos desde hace muchos años. Dos, una relación laboral. Vázquez trabaja en La Española, donde Maburno es uno de los principales administradores, ¿no? Tercero, aparece el factor masonería, que algunos oyentes también lo mencionan. Susana de Malvin, por ejemplo, dice por el 90-20-810, cuando se discuten estos temas que no se entienden, cuando temas políticos no corren por los carriles lógicos de la política, hay que mirar hacia la Amazonía.
Pero por eso tenemos
que digamos que caeríamos en la interpretación de la política y del Estado uruguaya por Bordaberry.
Claro,
que explica todo a través de la masonería.
La obligación de quienes estamos en una situación como esta es tratar de no manejarse en base a intuiciones o datos improbables, no probados, ¿no? Y es muy difícil, yo puedo tener todas las ideas que se me ocurren por eso y haber escuchado...
Digamos que es una interferencia... Para mí la pelota la tiene el Partido Colorado en este momento y tiene que resolver la situación de Pachelo, pero sobre todo aclarar cómo fueron las cosas con elementos contundentes, porque no se puede, yo sé, y coincido con Emiliano, que las llamadas presidenciales son una costumbre como el mate en el Uruguay, ¿no? Pero bueno, frente a una situación de este tipo, que investiguen a fondo y...
A mí no me importa si es una costumbre las llamadas presidenciales, la rechazo totalmente, de plano.
Pero el problema no es solamente rechazarla, sino cómo lográs entrar en una dinámica que se eviten esas llamadas presidenciales.
Si hubo llamadas ahora o en cualquier otro momento, o sea, está mal. Y más si me dio un presidente, líder de una fuerza política, que se ha jactado de ser transparente, de no acomodar a nadie.
Y que prometió cambiar, y que prometió cambiar esa forma de hacer política. Es decir,
pero es que realmente ocurrió
para
uno. Estamos partiendo de una inferencia que tal vez sea lógica pensando en lo que ha sido la tradición política uruguaya. Los presidentes han llamado. Ahora, en realidad no sabemos si esto efectivamente ocurrió. Si ocurrió es claramente condenable. Ahora, evidentemente es algo que hay que investigar, y tenés razón, es el Partido Colorado quien mejor lo puede investigar, porque
es el que lanza la acusación,
es el que lanza la acusación y es el que tiene a sus correligionarios y a quienes puede preguntar, que le digan directamente a Maduro, bueno, usted habló, lo llamó, ¿pasó eso o no?
Sí.
Digamos, esto básicamente,
eso va a ser tratado hoy justamente en el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado. Va a examinarse la actitud de Pachelo y Magurno cuando reciba al menos dos informes, dice hoy el Observador, uno de la edila quincista Glenda Rondán y otro de Ope Pasqué, que promete ser muy duro con Magurno y pide medidas ejemplarizantes.